Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Bienvenidos a Retos de la Pastoral, un espacio producido por el Centro de Pastoral UCA y Radio Universidad 102.3 FM. Soy Estefanía Viles y en controles me acompaña Pablo Canales. El día de hoy vamos a hablar con la licenciada Carla Tenorio, quien es colaboradora del Área de Desarrollo Estudiantil de la Universidad, y la máster María Auxiliadora Alfaro, directora del Centro de Desarrollo Psicosocial Ignacio Martín Baró. Pero antes, los invito a que escuchemos y reflexionemos la lectura del Santo Evangelio.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan en lo que la gloria de un día se nos descubrirá, porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración no por su voluntad, sino por uno que la sometió, pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud y la corrupción para entrar en la libertad gloriosa a los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros, que poseemos la primicia del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados, y una esperanza que no se ve ya no es esperanza. ¿Cómo seguirá esperando uno que ve? Cuando esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Palabra de Dios.
Muchas gracias, doña Carla. Muchísimas gracias por leer el Evangelio el día de hoy. ¿A qué nos invita el Evangelio de hoy? ¿O a qué las invita a ustedes el Evangelio de hoy?
Para mí, con claridad, el Evangelio está siendo siempre una invitación a seguir esperando, a seguir creyendo que es posible en medio de todas las dificultades que cotidianamente puedo vivir. Porque justamente eso, buena nueva. Y esa buena nueva que se transmite y se da todos los días, constantemente, para poder definitivamente creer que algo mejor va a seguir sucediendo todos los días, porque la promesa es esa. La promesa de una salvación y la promesa de que las cosas van a irse modificando conforme yo también vaya haciendo trabajo y procesos para que así sea.
A mí me invita, ¿verdad?, a continuar pensando, como decía Carla, en que tenemos que hacer cosas, ¿verdad?, que tenemos que prepararnos y continuar avanzando y aportando a los cambios en nuestro espacio porque tenemos que continuar manteniendo la esperanza de que las cosas pueden ir mejorando. Tenemos que ser perseverantes para estar preparados para tener un mundo mejor, ¿verdad? Para ir poniendo nuestro grano de arena desde nuestro espacio y aportar a que un día podamos ver lo que nos tiene preparado nuestro Señor.
Así es, muchas gracias. A continuación vamos a escuchar Adéntrate y luego vamos a seguir con más del programa.
Escucha el sonido que nace del alma, atiende al canto de Dios. Baila la danza que pide tu entraña al ritmo que ha puesto tu Dios. Abre los ojos y vive confiada, sintiendo intenso el amor. Descubre presente su fuerza en tu vida, impulsando tu corazón. Pasea descalza la tierra sagrada, vivida con pasión. Atraviesa huracanes, contigo está tu Señor. Abre los ojos y vive confiada, sintiendo intenso el amor. Descubre presente su fuerza en tu vida, impulsando tu corazón. Crea caminos, expresa tus sueños, resiste frente al dolor. Respira profunda, la vida te espera a tu lado. Está tu Señor. confiada sintiendo intenso el amor. Descubre presente su fuerza en tu vida impulsando tu corazón. Escucha el sonido que nace del alma, atiende al canto de Dios.
La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de amor.
Radio Universidad, 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
Seguimos con más de Retos de la Pastoral. El día de hoy nos acompaña la licenciada Carla Tenorio, colaboradora del Área de Desarrollo Estudiantil de la Universidad, y la Máster María Auxiliadora Alfaro, directora del Centro de Desarrollo Psicosocial Ignacio Martín Baró. Inicialmente, ¿por qué celebramos el Día de los Difuntos?
Bueno, generalmente es una manera de recordar a la gente que estuvo con nosotros. Y si vamos a la historia, pues el Día de los Muertos es la celebración en México, por ejemplo, de origen prehispánico, que honra el 2 de noviembre a los difuntos, y coincide para nosotros los católicos con la fiesta de los fieles difuntos y un día antes la de Todos los Santos. Pero claro, celebramos a las personas que estuvieron antes, que a través de ellas también nos llegó la vida, con las que tuvimos algún lazo de amistad, de cariño. Y es una manera de traerlos presentes y recordarlos, y de honrarlos desde ahí, desde la memoria del corazón.
¿Qué es el duelo?
Tengo que decir que el duelo, profesora, duele, ¿verdad? Por eso se llama duelo. Porque si no duele, entonces no hay proceso de duelo.
Sí, el duelo precisamente viene de esa palabra, ¿verdad? Que significa dolor. Y cuando en el cuerpo hay un dolor, hay que vivir ese dolor. Entonces, el duelo, en este momento nos vamos a referir más a la pérdida física de un ser querido, pero también puede haber duelo cuando perdemos otras cosas que tienen un significado muy importante para nuestra vida, ¿verdad? Cuando nos separamos de la tierra, como el caso de los desastres naturales, de nuestras pertenencias, de un trabajo al que hemos amado mucho, etcétera. Pero creo que es importante aclarar que nos vamos a referir en este momento al duelo circunscrito a la pérdida de un ser querido, y el cual va a estar determinado por el afecto que nosotros sentimos hacia ese ser y por la circunstancia en que ese ser querido, ¿verdad?, culmina su vida.
¿Cuáles son las fases por las cuales pasa una persona que pierde a un ser querido?
Según Silverman y Parkes, hay tres fases concretas. Sin embargo, cuando nosotros vemos a una persona que atraviesa por un proceso de duelo, no necesariamente se ven claramente definidas las tres fases, ni tampoco tienen que pasar las personas por las tres fases. Claro. Sin embargo, se describen tres fases importantes. La primera es la fase de impacto, que es en el momento en que la persona se da cuenta o alguien le dice que su ser querido ha fallecido. Generalmente se llama por eso de impacto, porque nuestra defensa es negar, ¿verdad? Nos cuesta o nos lleva un momento que puede ser de hora, semana, ¿verdad? Hay gente que entra en shock, y puede pasar semana sin aceptar que la persona ha fallecido, ¿verdad? Entonces esa es la primera fase. La segunda fase tiene que ver con la fase de repliegue o la fase depresiva, que es cuando ya han pasado generalmente los primeros momentos y la persona empieza a reconocer que es una realidad. Es como despertar y darte cuenta que no estás soñando cada mañana, sino que es verdad que esa persona ya no la vamos a ver más físicamente. Y la última fase es la fase de recuperación, que según algunas teorías y enfoque puede durar desde 6 meses a 1 año. Sin embargo, es válido aclarar que que dura desde 6 meses a 1 año cuando el proceso de duelo ha tenido algunas características importantes de llevarlo y de vivir todas las emociones de forma natural, ¿verdad? Porque si decimos hay un dolor, hay que llorarlo, hay que vivirlo, hay que quejarse, hay que sentirlo. Si estás desanimada, hay que vivir el desánimo, ¿verdad? Y no lo contrario, porque muchas veces después del año continúan algunos síntomas, que es cuando el proceso de duelo puede continuar, pero ya implica que se nos ha complicado.
¿Qué sucede cuando alguien no se da el tiempo? O sea, cuando alguien simplemente decide como negar las emociones que siente acerca de esto, o tomar otras vías. Por ejemplo, antes de empezar el programa hablábamos acerca de los fármacos que se utilizan, porque a veces no queremos pasar por ese tipo de situaciones. O sea, ¿qué sucede cuando decidimos tomar esa vía?
El problema es que lo que no expresamos va a salir de alguna manera. Puede ser que en ese momento que decidimos porque no queremos, como bien decía, o porque no tenemos conciencia o no podemos, y tomamos un fármaco, adormecemos y nos hace una complicación con el tiempo. Un dolor congelado, un dolor que se complica, y de alguna manera va a salir. Lo que se calla, ya bien dicen que el alma lo va a decir, el cuerpo lo va a decir. Tenemos un montón de síntomas que el cuerpo lo va a ir sacando con los procesos del tiempo, porque tiene que salir. Un dolor tan grande, la pérdida de un ser querido en este caso, que no es posible callarla, a pesar que no lloremos en ese momento, porque nos encontramos gente que después de 15 años, 10 años, dice que nunca me di permiso de llorar, porque ese día tenía que ser la grande de la casa, la adulta de la casa, y entonces yo me dije que no iba a llorar. Hay unas complicaciones emocionales durísimas después, que trabajar eso, incluso en terapia, lleva un proceso más largo. En este propio país, por ejemplo, con todos los muertos que hemos tenido, con toda la gente que se murió en la guerra, que ni siquiera se les daba tiempo para llorar porque teníamos que seguir, como dicen, es que yo tenía que seguir, tenía a mis hijos y no podía dedicarme a llorar. Entonces se complica muchísimo, en salud lo pagamos, por eso hablamos de salud mental el otro día, porque al final es una repercusión enorme emocional, que terminamos disociándonos de la realidad, de los eventos que vivimos, y vamos como muertos vivientes porque seguimos cargando un montón de dolores que no expresamos.
Sí, porque el mismo proceso lleva consigo, ¿verdad?, reacciones tanto físicas como emocionales. Entonces, si lo vemos como un proceso natural, es normal que queramos llorar, que estemos desanimados, que nos cueste iniciar las actividades en el día, que estemos comiendo menos o comiendo mucho más de lo normal, porque generalmente es así. Los hábitos son los que generalmente responden primero en alteración. El sueño se ve descontinuado porque estás pensando o soñando, ¿verdad?, con la persona que ya no está, o bien podés querer estar durmiendo mucho más de lo acostumbrado y de lo usual. Entonces, si todo eso es parte de lo normal, vamos viviendo un proceso particular, pero usualmente cuando eso no se vive en el momento es cuando, como decía Carla, a largo plazo y un poco ya de forma más compleja van a aparecer síntomas, que muchas veces es cuando se necesita de apoyo y acompañamiento, porque no es el momento. O sea, es como que la herida cerró sin ser sanada, ¿ya? Y entonces esos síntomas se van a complicar porque no aparecieron en el momento en que se debieron haber sentido.
Como usted comentaba, los hábitos se ven perjudicados. Y entonces, ¿qué hace uno cuando esto sucede?
Si hablamos de qué hacer, yo creo que es importante valorar, uno, el previo, ¿verdad? Si vemos el duelo como un proceso natural, dijimos que puede durar entre 6 meses a 1 año, las respuestas naturales. Algunas personas pueden llegar a solicitar acompañamiento psicológico en ese periodo, y nosotros como acompañantes tenemos que estar claros que es una reacción natural. Todos vamos a responder de esa manera, ¿verdad? Podemos acompañar, pero no esperar que él o ella reprima eso que siente. Y hay otro momento que es cuando ya se complica, que es después del año, que ahí sí necesitamos intervenciones más, ¿verdad?, más establecidas o estructuradas para poder vivenciar lo que no se vivenció en ese momento. Y eso generalmente nos lleva a diferenciar muchos tipos de duelo. Ya Carla hablaba que hay duelos congelados, que hay duelos complicados, ¿verdad? Que hay duelos que incluso generan enfermedades físicas. Y Carla decía, esto nos lo va a cobrar la salud mental. Yo pienso que nos lo cobra también la salud física, ¿verdad? Porque hay personas que después de un año o año y medio de un duelo empiezan a padecer de una diabetes, y la diabetes está muy asociada a los dolores congelados.
Es que no puedes desconectar una de la otra.
Empiezan a desarrollar hipertensión, y la hipertensión también está conectada a otros tipos de dolores asociados a las pérdidas. Y eso en psicología se llama precisamente el duelo enmascarado, pues como muchas personas empiezan a enfermarse y de ahí es que ahora soy hipertensa. Si pudiéramos trabajar el duelo, evitaríamos que esa hipertensión se cronificara en su cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo pudiera estabilizar, porque va a expresar lo que está reprimido y atrapado en el cuerpo desde tal periodo de tiempo en que sufrimos la pérdida del ser querido.
¿Será que nos puede hablar un poquito más acerca de los tipos de duelos que existen, o sea, o profundizar dentro de los que ya mencionó?
Mira, existe un tipo de duelo ausente o retrasado, que es cuando se vive después del año, ¿verdad? O empiezan a aparecer síntomas después del año. Durante ese primer año es normal que la gente se queje, llore, no quiera, esté desanimada, tenga insomnio, tenga pesadillas o sueños recurrentes, intrusivos, ¿verdad? Recuerdos, puede escuchar voces. La gente a veces tiene mucho temor porque cree que se está volviendo loca, porque siente miedo porque está escuchando las voces o los sonidos de llave, de pisada, de lo que sea, de la persona que ya no está. Pero todo eso no son más que ilusiones que se establecen, ¿verdad?, a través de los recuerdos que quedaron de la persona. También tenemos el duelo ausente o retrasado, que es, ¿verdad?, cuando después de la negación, cuando vos no aceptás, este generalmente ocurre cuando no encontramos cuerpo, cuando no podemos ver cuerpo, ¿verdad? En los desastres naturales a veces hay gente que no se recuperan los cuerpos, en los accidentes de tránsito que la gente queda destruida y no reconoce cuerpo. Entonces, cuando vos no tuviste un referente, eso perjudica más la aceptación del duelo y el reconocimiento de la pérdida del ser, porque siempre tenés la esperanza de que esté vivo, porque no tuviste un cuerpo que enterrar. Entonces eso puede generar un duelo ausente o retardado. Tenemos el duelo inhibido, que es cuando la gente, Carla mencionaba, ¿verdad?, las personas que a veces nos toca encargarnos de todos los preparativos, de ir a la alcaldía, al cementerio, las sillas, el café, todo lo que nos toca, ¿verdad?, alistar a la hora de ese proceso, y entonces muchas veces no estás viviendo lo que emocionalmente te genera dolor, sino que te encargas de todo lo operativo, y eso hace que se inhiba. Es como una anestesia emocional, ¿verdad? Como que reprimís todo el dolor. Y tenemos el duelo no resuelto, que es similar al anterior, pero aquí el paciente o la persona, ¿verdad?, uh-huh, permanece fijada en la persona fallecida. Todo siempre es alrededor, aún después del año, alrededor de esa persona. Es usual que en el primer año las personas continúen hablando mucho de las personas que ya no están, pero conforme el tiempo pasa, llega un momento que eso se va haciendo menos frecuente. No significa que vamos a olvidarlo y no vamos a hablar nunca más de él, ¿verdad? Claro. Pero empieza a ser un proceso natural hablar de los recuerdos y de las experiencias que tuvimos, que generalmente ya no causan tanto dolor cuando es saludable el proceso de duelo.
Y realmente no tiene nada de malo el hecho de recordar a un ser querido.
Muchas veces la gente, a eso es a lo que tiene temor. Cuando nosotros no explicamos bien que hay que superar el duelo, mucha gente cree que estamos diciendo hay que olvidar a la persona que falleció, y no es, ¿verdad?, un sinónimo superar que olvidar. Por eso precisamente el Día de los Muertos, la idea es tener como un día referente de los que recordamos. A mí me gusta mucho ese adjetivo más bien de el Día de los Recordados, más que el día de los difuntos o de los muertos, porque a veces hay gente que le causa más dolor pensar en la palabra muerto, pero cuando voy a hablar de recordado, da una sensación como de afecto, ¿verdad?, que causa más consuelo y esperanza que dolor.
Claro, es que se refieren, es que cuando hablas de recuerdos, obviamente te referís a lo que esa persona representaba para vos, mientras que difunto ya se trata más como de algo físico, como de la presencia física de la persona. Y dentro de lo que estábamos hablando, usted habían tocado un punto muy importante, que el acompañamiento psicológico. Entonces, ¿qué pasa desde la psicología? ¿Qué podemos hacer para apoyar a alguien en duelo?
Siempre en todos los problemas de salud mental es importante explicarle a la gente de qué se trata la inquietud por la que nos llega. O sea, si vamos a hablar de violencia, tenemos que explicar qué es la violencia. Si vamos a hablar de problema de hiperactividad, vamos a explicar qué es la hiperactividad. Si vamos a hablar de duelo, hay que explicar qué es el duelo, qué son las pérdidas. Porque cuando yo tengo claro que todo lo que estoy viviendo se refiere a algo que es normal, eso me va a dar más tranquilidad y me va a permitir o facilitar el permiso de vivirlo. Pero si a mí la gente me dice, es que no hay que llorar, es que tienes que ser fuerte, es que no lo dejas ir, entonces yo voy a reprimir, ¿verdad? Y usualmente el común denominador de la gente, a veces como no sabemos cómo acompañar, decimos ese tipo de frases, ¿verdad? Porque no sabemos qué decir. Entonces lo primero, igual que en cualquier otro problema de salud mental, es que la gente sepa lo que es el duelo, ¿verdad? Que es normal todo lo que ya hemos venido describiendo, que va a sentir, pensar, soñar o que se le va a dificultar. Lo otro que es necesario es que la gente se sienta escuchada, que pueda expresar lo que siente, el dolor, la falta que le hacen las personas, ¿verdad? Y en cambio de decir cómo estás, tal vez es más importante que la gente vea que la llegamos a ver y la abrazamos. A veces con solo acompañar en silencio, si no sabemos qué decir, es muy importante. O permitir la expresión del dolor si la persona quiere expresarlo. Siempre es importante escuchar más que decir, ¿verdad? Algunos teóricos te lo dividen hasta en porcentaje. Escuchemos un 80% y hablemos 20. Solo un 20%, ¿verdad? Pero eso es solo por decir un número. También es importante el contacto físico si la persona lo requiere y te lo permite. Porque con la persona que ya no está, siempre habían algunos contactos, o sea, los abrazos, las manos en el hombro que indican que estoy aquí, los apretones de manos, las sonrisas, las expresiones faciales que implican afecto y cariño. Es difícil para ellos que nos llamen, a veces queremos acompañar porque y no sabemos cómo y les decimos llamanos, aquí estoy para vos. Es mejor buscarlos, aunque eventualmente los busquemos y no estén dispuestos y tengamos que igual no estar mucho tiempo con ellos, ¿verdad? Siempre respetando sus límites. Es bien importante la comunicación y el apoyo con el resto de familiares, porque la persona van a tener diferentes estilos de vivir su duelo o formas de interactuar con ese duelo de acuerdo a la familiaridad, la cercanía o el vínculo que tenían con esto. Y no me refiero a solo que si era el padre, porque hay muchas formas de vivirlo desde ser padre, ¿verdad? Muchas formas diferentes de vivirlo, o desde ser hijo, o desde ser hermano, ¿ya? Pero sí es importante ver un poco las particularidades. Hay algo muy importante que a veces se nos olvida y es el duelo en los niños, ¿verdad? Nos preocupamos de los adultos, pero ¿cómo lo están viviendo los niños? Los niños tienen muchas inquietudes por las emociones de los adultos. Entonces, en los niños es más fácil sobrellevar el duelo si los adultos los involucramos en ese dolor, ¿verdad? Y estar pendiente de las necesidades de los niños. Es decir, si la persona que ya no está era alguien que satisfacía el cuidado o la alimentación, las necesidades emocionales o físicas de ese niño o niña, es importante que haya quien sustituya eso, porque va a ser menos complicado para ellos si se sustituye, ¿verdad? Y estar pendiente de acompañar a esos niños y niñas. Se complica cuando los adultos se complican en el duelo. Para los niños es más fácil superarlo si lo afectivo y lo físico se sustituye, ¿verdad? Y se va compensando, se van adaptando a la pérdida más fácil que nosotros los adultos incluso. Otra cosa es estar atento a que ellos se den cuenta que todo lo que están sintiendo es normal, no es que están enfermos ni están locos, porque a veces también tenemos muchas creencias culturales, ideológicas, ¿verdad? Y a veces decimos, no, lo estás dejando descansar, deja de ver la foto, o los hacemos quitar fotos, quitar ropa, y todo eso tiene como un proceso que es parte del mismo momento del duelo y va a ayudar de acuerdo a la individualidad de cada persona, ¿verdad? No puede ser tan rápido como los otros quieren, ni tan lento como los otros creen, ¿verdad?
Cada quien tiene su propio proceso, así es, para sobrellevar el duelo. Pero quisiera que habláramos un poquito más acerca del duelo en los niños, porque realmente sí, a veces es como un poco complejo realmente, y sí es bien común que se olvida, o sea, realmente la persona se enfoca, y no es su culpa realmente enfocarse en lo que sucedió, pero realmente también es importante acordarse que también son importantes las personas que están a nuestro alrededor, y entonces, y siento que también hay como mucho desconocimiento acerca de eso. Realmente hay muy pocas personas que tienen en cuenta, o sea, que tienen en cuenta a los niños. Entonces, ¿qué hacer para ayudarle a ellos también a que puedan sobrellevar este proceso?
Mira, cuando hay una pérdida de un familiar, alguien, la persona menos afectada por el duelo o la persona que tiene mayor capacidad de respuesta operativa, ¿verdad?, que capaz de coordinar pensamientos, ideas y acciones, debe encargarse de los niños. Porque los adultos en ese momento, no importa que no duerman, no quieren dormir, no quieren comer, o algunos quieren dormir mucho. Igual los niños no pueden con ese ritmo. De los niños tenemos que estar pendientes que cenen, que desayunen, que hayan dormido algo. Ya no es como que van a pasar como los adultos sin dormir un día y una noche entera. Entonces alguien se tiene que encargar de los niños. A veces es muy importante las redes de apoyo, puede ser alguien de la iglesia, alguien del barrio, ¿verdad?, que apoye con el cuidado y garantizar lo físico de los niños, que la alimentación, el sueño, la seguridad, el frío, todo lo importante para un niño o una niña. Lo otro es que hay gente que tiene muchas dudas alrededor de qué hacer. Hay gente que se lleva a los niños y los regresa hasta que ya pasaron todos los rituales. Es decir, lo llevan donde la amiga y el niño cuando regresa ya pasó la misa, el entierro o el culto y el entierro, ¿verdad?, la vela, todo lo que implica. Entonces el niño no entiende. Y cuando los niños son muy pequeños, los niños menores de 8 o 9 años todavía no entienden el concepto irreversible de la muerte. Los niños creen que la gente lo abandonó. Entonces tenemos que explicar, ¿verdad? Tenemos que decirle de que la persona no va a volver, ¿verdad? Porque ya no puede regresar, que no la vamos a ver más físicamente. Es bueno tener contacto con fotos y recuerdos y objetos que recuerden a esa persona, ¿ya? Y si es bueno que participen, si es en misa o si es en un culto, si es en una oración, ¿verdad? Un poco todo lo que tiene que ver con la ideología y la cultura que la gente que ha perdido al ser querido tiene, ¿verdad? Sin involucrarlo mucho en las cuestiones tan ideológicamente subjetivas, porque cuando son menores de 9 años es difícil la comprensión de esos procesos. Cuando son más grandes sí ya los podemos involucrar un poquito más sin forzarlos, porque puede resultar negativo. De repente, y los adultos a veces queremos hacer 9 días o queremos hacer 40 días las misas gregorianas, y para un niño o una niña puede ser muy cansado ir todos los días a una misa, ¿verdad? Aunque nosotros los adultos querramos hacerlo por la persona que tanto queríamos, para los niños puede ser muy agotador, muy asociado a un estímulo muy negativo que genere incluso más rabia y que complique todas las emociones asociadas a la pérdida de ese ser querido.
Quisiera saber también qué sucede con la otra cara de la moneda, es decir, qué sucede con los adultos mayores, o sea, cuando, qué sé yo, un abuelito o una abuelita sufre la pérdida de su esposo, su esposa, entonces, ¿qué ocurre con ellos? ¿En qué podemos ayudarles a ellos también?
Bueno, recordad que los adultos mayores son personas independientes. Hay una leve gran diferencia. Son personas adultas e independientes. Es decir, no podemos como obligarlos o llevarlos y dedicarnos enteramente a todo lo que ellos pueden decidir hacer. Ellos sí pueden decidir estar toda la noche, aunque no sea tan bueno, y hay que respetar un poco eso, o estar igual sí al pendiente. En lo que sí es parecido es que alguien tiene que asumir el cuidado y compañía más de cerca con estas personas, así como con los niños, también con los adultos mayores, sobre todo si padecen alguna enfermedad, estar pendiente de que tomen su medicina, de su alimento, ¿verdad? De que, aunque al final puede ser que no duerman, reposen el cuerpo. Y en algunos momentos, algo que también hablábamos un poco antes y Carla ya lo había dicho previo al programa, y es el hecho de que si tienen algún tratamiento hay que estar pendiente de que eventualmente sí, a veces es conveniente dar algo para que descansen, porque no quieren descansar y se nos pueden complicar por sus enfermedades crónicas de base. Entonces yo sí creo que en ambos hay que estar pendiente y acompañarlo, ¿verdad? Porque sí son las dos edades cruciales donde se necesita más apoyo para vivir estos procesos.
Y ya lo habíamos hablado también anteriormente, pero realmente siento que es súper importante y que, o sea, hay que repetirlo hasta el cansancio. O sea, ¿por qué es importante pasar por este proceso?
Es que si no pasamos, Stephanie, por este proceso, definitivamente no podemos avanzar con libertad en un montón de cosas. Seguimos cargando, seguimos haciéndolo inadecuadamente. Es como quien llega solamente a primer grado, por ejemplo, y se queda ahí porque sabe leer y escribir. En emociones también es necesario que seamos conscientes de lo que sentimos y podamos sacarlo y expresarlo. Y creo que aquí cada uno se conoce y sabe quiénes son las personas más nutritivas y cercanas, quiénes son las personas con las que vos podés sentirte segura, seguro, e ir. Ya antes del programa hablábamos un poquito sobre los grupos de apoyo. O sea, hay gente que son más de poder estar en grupo de apoyo. Terapias grupales, por ejemplo, son también buenas, donde nos damos cuenta que hay otras personas que vienen de pérdidas, que vienen de momentos difíciles, y cómo esos y esas personas han encontrado los recursos necesarios para salir adelante, también nos dan esa esperanza cierta que hablaba hoy la palabra, de la que leíamos, ¿no? Y cada uno también sabe quién te puede acoger, quién solo necesita solo hablar. Ya hablábamos que los duelos son tan diversos como personales, ¿verdad? Gente que no quiere más que se le escuche. Hay gente que tal vez no va a querer hablar, solamente llorar. Y ese proceso es importante. El poder expresar, el poder sentirse no culpable incluso, ¿verdad? Porque hay gente que vive el hecho de permitirse el dolor como mal, porque tengo que ser fuerte, porque tengo que dar la cara, porque no puedo permitirme la vulnerabilidad. Y por eso vivir este proceso con todas las etapas es necesario. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, que la gente no le gusta lo de la herida, yo tengo una imagen visual, yo soy mucho de imágenes. Si yo tengo una herida, por ejemplo, y no quiero que me la toquen, y ando tratando de cubrirme la herida, pues no me la voy a tocar, pero se me va a infectar y va a crecer por dentro y va a haber pus. Y entonces a veces hay que tocarla y apretarla para que salga todo, para que pueda sanar. Entonces, en los procesos de duelo, duelen. Por eso decíamos al comienzo, el proceso de dolor es necesario y es absolutamente humano. Y nos hemos negado tantas veces en poder sentirnos frágiles y vulnerables porque nos da miedo, porque no sabemos. Y para mí, yo estoy clarísima que la gripe es el permiso social del dolor, de poder expresar en público. Porque si vos estás, por ejemplo, llorando y estás mal, la gente te dice, ya te va a pasar, no te preocupes, no sigas llorando, soltalo, déjalo ir. No tenés que decir eso. Hay que dejar a la gente llorar. Lo que sucede es que no todos hemos hecho procesos personales donde hemos tocado la fragilidad de nuestras heridas para poder acompañar. Al que llora no se le va y se le llega un vaso de agua inmediatamente. Se le deja llorar, que se seque los mocos, como decimos, que se le salga todo el dolor para que drene. Es una manera de drenar desde el alma. Y por eso digo que cada uno conoce, sabe y se da cuenta con quién puede hacer un proceso cercano si es con un cura, si es con un pastor, si es con el hermano mayor, si es con la abuelita, o solo llegar y pedir y decirle a su mejor amigo, mira, no me preguntes nada, solo necesito un abrazo tuyo. Eso es contencioso. O vengo aquí a tomarme un café con vos, déjame llorar, no me preguntes nada. Y dejar que salga y que drene del alma, porque son dolores que también llevamos y que no hemos terminado de saber cómo estar con el que está con dolor. Nosotros nos reímos de un chiste. En una fiesta la pasamos súper bien. Sin embargo, en una vela no sabemos estar. Y no necesitamos, como decía la profesora auxiliadora, decir nada. Solo estar. Eso es una cosa impresionantemente eficaz.
Sanadora.
Sanadora. Así, sanadora, absolutamente. A veces dice la gente, ¿y yo qué digo? Nada, llega y estate ahí. Porque no hay nada que digas que en verdad alcance a la persona que está con una pérdida. Nada lo va a alcanzar. Solo saber que estás ahí, que cuenta con vos.
Así es, no hay frase que disminuya el dolor, ni que cambie la realidad. La muerte es inevitable. Es algo que al final tenemos que terminar aceptando. Pero ¿por qué es importante vivir el proceso también? Porque ya lo decíamos antes, ¿verdad? Y Carla lo describía, nos va a dar salud física y salud mental. Vamos a evitar un sinnúmero de complicaciones posteriores, ¿verdad? Vamos a vivir con mejor calidad de vida. Hay una frase bien común y bien sabia de nuestras abuelas, de nuestros ancestros, y es que para todo hay remedio, menos para la muerte. Y es verdad, o sea, la muerte, ¿cómo la cambiamos? La muerte es irreversible. Entonces solo nos queda aceptarla y aprender a vivir sin la persona que ya no nos acompaña físicamente, pero que sabemos que desde el alma nos continúa acompañando. Y está en nosotros.
Y yo podría decir una cosa ahí también más, y es que en el proceso de duelo una cosa importante es ser agradecido con esa presencia que estuvo ahí en mi vida. Es decir, si es mi papá, si es mi mamá, si es mi abuelo, si es mi abuela, en algún momento una manera de rendirle homenaje o gratitud a esa persona es reconocer todas las cosas buenas que nos vinieron dadas de esa persona que murió. O sea, reconocer que de esa persona también recibimos cosas buenas y agradecerlo, y agradecer el tiempo que estuvo con nosotros. Hablamos de los rituales, de la manera de simbolizar que está con nosotros, de rendirle una mejor, qué sé yo, manera de estar. Pues ya nosotros decíamos que una forma de honrar es quedándose en la vida y quedándome bien. O sea, yo le prometo al que se va que me voy a quedar en la vida y me voy a quedar bien, porque es lo que estoy llamada, a quedarme en la vida viviendo de la mejor manera posible. Esa es una manera buena de honrar a los que se fueron, porque están en nuestro corazón.
Así es.
Así es, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Realmente yo he aprendido mucho gracias a este programa. Realmente sí, o sea, pues yo sí estoy un poquito joven, pero realmente, como ustedes bien dicen, a todo, o sea, es un proceso natural. Y realmente lo que me ha gustado el día de hoy es que he podido darme cuenta de que no hay que tener miedo, o sea, porque la muerte es un proceso natural, y también que es muy importante saberlo sobrellevar, o sea, porque como ustedes bien dijeron también, o sea, te permite dejar todo eso atrás, esas cargas, y seguir adelante. Y de esa manera también, o sea, si puedes seguir adelante, puedes ayudar a los demás también.
Uh-huh. Sí, yo un poquito como para algo que me parece súper importante y a mí me funciona mucho con niños y niñas, nosotros desde pequeños, así como aprendemos en la escuela, ¿verdad? Y nos dicen las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Deberíamos de aprender también que los seres humanos, ¿verdad? Las personas nacemos, crecemos, algunas nos reproducimos, pero al final todas morimos. Entonces, sí. Cuando nosotros desde pequeños vemos, integramos algo en la vida como un proceso natural, es más fácil vivirlo. Siempre causa dolor, porque ya no abrazas a la persona, ya no compartís cosas físicamente con ella, pero es más fácil el proceso, ¿verdad? Cuando sabemos que es algo que tiene que ocurrir y es inevitable que ocurra cuando toca que ocurra con un ser querido.
Y si alguno de ustedes se anima en algún momento, hay una película de dibujo animado mexicana que se llama El Libro de la Vida, que habla del país de los olvidados y los recordados. Y es hermosa porque al final todos aquellos que nos han precedido, de donde nos ha venido la vida, pues los recordamos en el corazón. Y es una fiesta porque estuvieron vivos, nos dieron alegrías, momentos felices, y nos amaron y les amamos. Y realmente recordarlos y honrarlos desde ahí es una de las cosas más bonitas que podemos hacer.
Muchísimas gracias por eso. Último aporte, si realmente con esta invitación realmente sí estamos muy invitados a recordar a los seres queridos.
Y a honrarlos.
Y a honrarlos.
Sí, muchas gracias.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. gracias a la vida que me ha dado tanto.
La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de amor.
Radio Universidad, 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
Laudato si.
Laudato si. El cuidado de la casa común.
Alabado seas.
Alabado seas.
Capítulo 4. Hermano Hielo.
La paz con ustedes. Bendiciones para quienes me escuchan. Soy Francisco, el de Asís, el enamorado de la creación y de las criaturas. No van a creer dónde estoy. ¡En el Polo Norte! Sí, en la tierra de los osos polares, aunque todavía no he visto ninguno. En el Polo Norte, por los lados de Siberia. ¿Que cómo llegué hasta aquí? Bueno, como ustedes dicen que soy santo, los santos tenemos nuestros trucos. El Polo Norte, la tierra más fría del mundo. Un paisaje de paz, blanco, sin horizontes, cubierto de nieve. No sé por qué mi tocayo, el Papa Francisco, ha dicho que estos lugares están al borde de una catástrofe. ¿No estará exagerando un poco? ¿Cómo es argentino? Voy a hablar con mi hermano el Hielo. Él debe saber. ¡Hermano Hielo! ¡Hermano Hielo! Tal vez esté dormido. ¡Hermano Hielo!
Dormido no, Francisco.
¿Entonces?
Mareado, ahogado. ¿Tú no sientes que te falta el aire?
Bueno, sí, también me estoy sintiendo un poco mal, hermano Hielo. Pero dime una cosa, tú hablas como mujer.
No olvides, Francisco, que soy agua, agua congelada.
Es cierto. En fin, hermana agua helada, explícame por qué a ti y a mí nos está faltando el aire. ¿Qué pasa?
¿Ves esa columna de humo que sube? Que sale de las entrañas de la tierra, por debajo de mi manto blanco. ¿Ajá? ¿La ves?
La veo, sí. Y me recuerda a la columna de nube con la que Dios guiaba a su pueblo en el desierto.
Te equivocas. Esa no es una columna de Dios.
¿No?
Es el aliento del diablo.
¿Por qué dices eso, hermano Hielo?
Y no hay una. Mira hacia atrás. Mira a tus costados. Decenas de columnas de humo por todas partes.
Sí.
Esas son las culpables de que nos falte el aire a ti y a mí, Francisco.
Ay, nos falta aire y nos sobra frío. ¿Qué tal si llamamos al hermano Fuego para que nos eche una mano y nos caliente un poco?
Ni se te ocurra, Francisco. Ah, prender fuego junto a estas columnas de humo, se formaría una llamarada azul. Todo explotaría y yo me derretiría rápidamente.
Tranquilo, hermano Hielo. Aclárame las cosas. ¿Qué maldición es este humo?
Es un gas venenoso. Es una ponzoña, Francisco. Un gas llamado metano.
No me lo explico. Cuando vinimos el verano pasado, eran escapes de gas de unos pocos metros. Ahora han aumentado de tamaño. Son enormes. Y no son 100 ni 200, son miles de columnas de metano.
Doctor Smiletov.
Sí.
¿Y qué consecuencias tendrá esto?
Mire, el metano es un gas de efecto invernadero, 20 veces más potente que el dióxido de carbono. Si la capa de hielo sigue derritiéndose, se avecina una catástrofe, una contaminación planetaria.
¿Y de dónde sale ese metano?
Aquí, en esta parte alta del mundo, hace miles de años, había bosques, vegetación abundante, animales. Todo murió y quedó guardado bajo mi manto de nieve blanca.
¿Y después?
Con el tiempo, toda esa materia se pudrió y se convirtió en gas, en bolsones gigantes de gas, de este gas, de metano. Si mi capa dura de hielo se derrite, ese gas escapará a los aires.
Pero ese señor dice que ya te estás derritiendo.
Sí, porque estoy entre dos gases. Ajá. Ese que él llamó dióxido de carbono sale de las fábricas, de los motores, de las chimeneas. Ese calienta el aire del mundo y el calor me derrite. Y por debajo de mí sale otro gas, el metano. Dime una cosa, Francisco.
¿Sí?
¿Qué hacía tu madre cuando te enfermabas? ¿Cuando tenías fiebre?
Ay, cuánta fiebre tienes, Panchito. Tráigame unos paños con agua fría, por favor. Rápido. Ay, así, así. Con esto te bajará la calentura, mijo.
Pues los humanos lo hacen al revés. La tierra tiene fiebre por esos gases. Fiebre alta. Tiembla. Suda. ¿Y qué hacen los humanos?
No sé.
Queman más petróleo, más carbón. Producen más calor. Es como si a la tierra enferma le pusieran encima un manto de lana gruesa. Cada vez se recalienta más.
Ya voy entendiendo, hermano Hielo.
Con tanto calor, me derrito yo. Entonces, suben los mares, se inundan las ciudades costeras, desaparecen las islas pequeñas, se ahogan las criaturas, el sol quema más y más.
Y el mundo se achicharra.
En los últimos 40 años, ya se ha derretido la mitad del hielo del Polo Norte. La mitad de mí se ha fundido en menos de medio siglo.
Ahora comprendo por qué no he visto todavía un solo oso polar.
No solo son los osos, Francisco.
¿No?
Son los hijos y las hijas de Dios. Los inuits, los yupik, que los conocen como esquimales. En estos hielos eternos viven más de 4 millones de hermanos y hermanas tuyas que van a desaparecer junto conmigo. ¿Quieres escucharlos cantar?
Sí.
Y si viajas al Polo Sur, a la otra punta del planeta, es igual o peor.
Es terrible lo que me cuentas. Pero dime, ¿qué mundo le piensan dejar estos necios? Perdón, estos congéneres míos. A sus nietos, a sus nietas, a quienes vienen detrás de ellos.
Me derrito, Francisco.
No.
Y cuando todo el hielo del planeta se haya derretido, la Tierra quedará inundada.
¿El fin del mundo?
A esos científicos que por aquí pasaron,
ajá,
les escuché decir un día:
Dios perdona siempre. Los hombres, a veces. La naturaleza, nunca.
Antes te dije que esas columnas de humo, de metano, eran las culpables.
Sí.
No, Francisco. Los culpables son los seres humanos que tanto daño le han hecho a la naturaleza. Ellos son los responsables del desastre.
Hermano Hielo, ¿y esto que me cuentas tiene alguna solución?
Si ellos quisieran, si escucharan la voz de tu tocayo, Tendrían que dejar de usar petróleo y carbón.
Ajá.
Del agua, del viento, del sol, hasta de los volcanes sacarían toda la energía que necesitan para sus trabajos. ¡Todavía están a tiempo!
Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, alabado seas. El derretimiento de los hielos polares amenaza con una liberación de alto riesgo de gas metano. Si la actual tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos inauditos y de una destrucción sin precedentes. El actual sistema mundial es insostenible.
Queremos un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta. No lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la tierra, la hermana madre tierra, como decía San Francisco.
Una producción de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM.
Regresamos con más de Retos de la Pastoral. Y como ya pudimos escuchar en esta nueva sección del programa, en la cual hablamos de Laudato Si, pudimos darnos cuenta de la importancia que tiene darle una tregua. Al darle una tregua a la naturaleza, porque realmente nos estamos dañando a nosotros mismos. Y también quiero retomar rápidamente una frase muy bonita que me llamó muchísimo la atención, y es que es la frase que decía: Dios siempre te va a perdonar, el humano a veces, pero la naturaleza nunca lo va a hacer realmente, porque no está bien. O sea, realmente todo lo que nosotros le hacemos a la naturaleza lo estamos nos estamos perjudicando a nosotros mismos, y eso es algo que tenemos que recordar siempre. Es por eso que tenemos que darle una tregua a ella y darnos cuenta de que aún estamos a tiempo. Así que yo los invito a que sigamos siempre las enseñanzas del Papa Francisco, que ya vimos que son muy importantes y realmente están apegadas a nuestra realidad, que cuidemos nuestra casa común, como ya hemos hablado en otros programas, y que siempre tomemos en cuenta que aún estamos a tiempo para hacer algo por la tierra. Muchísimas gracias, esto fue todo por hoy en Retos de la Pastoral. Les seguimos animando a visitar las oficinas del CPU y formar parte de la 20ª campaña navideña Haceme Sonreír en esta Navidad. Y también los invitamos a que nos sigan sintonizando todos los jueves de las 9 a las 10 de la mañana por Radio Universidad 102.3 FM. Gracias, don Pablo, por acompañarnos desde los controles. Hasta la próxima.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras.